¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a tratar un tema allí en Medio Oriente, una situación que se ha agravado en los últimos días entre Gaza e Israel. Vamos a comenzar dando un contexto a esta situación, y qué mejor que para eso hablar junto al doctor en Historia Contemporánea y profesor asociado del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia, Jorge Ramos Tolosa. Jorge, bienvenido a Radio Sputnik. Jorge, ¿podrías comenzar dándonos un contexto de todo esto que está ocurriendo allí entre Gaza e Israel?
Hola, ¿qué tal? Bien, es una situación que no es nueva. Eso es primero importante decirlo, ¿no? Desgraciadamente hay un día a día de la colonización, la ocupación militar, el apartheid, la limpieza étnica sionista israelí en Palestina desde hace muchas décadas, y lo que estamos viendo ahora es un nuevo capítulo, ¿no? Pero no hay nada nuevo. Está habiendo bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza, que en los momentos que hablamos ya han causado la muerte a 24 personas palestinas, incluyendo 9 niñas y niños. Y realmente los bombardeos israelíes sobre Gaza vienen precedidos, ¿no?, de una intensificación de la limpieza étnica y de la violencia israelí, sobre todo en Jerusalén y en concreto en el barrio palestino de Jerusalén Este de Sheikh Jarrah, donde numerosas familias palestinas, aunque llevan muchos años bajo amenaza de expulsión forzosa, estas amenazas y la acción violenta israelí de los colonos para expulsar a la población palestina de sus casas se ha intensificado en las últimas semanas, como también se ha intensificado la violencia israelí en la misma mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado para el Islam, y donde en los últimos días hemos visto cómo se han hecho virales imágenes de las fuerzas israelíes lanzando bombas de sonido y gases lacrimógenos dentro de este propio edificio, patrimonio de la humanidad, y que, como digo, es el tercer lugar más sagrado para el Islam, y causando además centenares de personas palestinas heridas, incluyendo, se ha hecho viral también un vídeo de un periodista siendo agredido, apalizado por fuerzas israelíes, un periodista acreditado de una agencia internacional como es Anadolu, ¿no? Entonces, bueno, una vez más estamos viendo violencia israelí impune con la complicidad de numerosos gobiernos, empresas y eventos culturales del Atlántico Norte, sobre todo.
Ahora que mencionas complicidad, justamente me agarro de esa palabra que has utilizado, porque vamos a ver unas reacciones, ¿no?, de Estados Unidos y la Unión Europea. Por ejemplo, se ha pronunciado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, diciendo que Estados Unidos condena, en los términos más enérgicos, la andanada de ataques con cohetes lanzados contra Israel. Se trata de un aumento de las tensiones inaceptable. Se refería a estos lanzamientos que hizo Hamas cuando dio ese ultimátum, ¿no? También cuando fue consultado acerca de si tiene derecho a defenderse los palestinos, él sencillamente dijo que apoya una reducción de las tensiones por ambas partes. Y también está la Unión Europea, ¿no? El comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior dice: el significante estallido de la violencia en la ocupada Ribera Occidental, incluido Jerusalén Este, así como dentro y alrededor de Gaza, se tiene que cesar inmediatamente. Dice que el disparo de cohetes desde Gaza contra civiles en Israel, esto es, digamos que, dando validez al mensaje de Israel, estaría dando, ¿no? El disparo de cohetes desde Gaza contra civiles de Israel es totalmente inadmisible y contribuye a la escalada de tensiones, pero no mencionan nada de los ataques de Israel a Gaza, ni de la situación en el contexto general. ¿Qué opinión te merecen estas reacciones de Estados Unidos y la Unión Europea? Que primero fue una reacción de Estados Unidos y luego se conoció esta de la Unión Europea, Jorge.
Bueno, pues desgraciadamente otra vez más, es más de lo mismo, esto ya lo hemos visto muchas veces, unas reacciones, unos discursos que pueden ir más en una línea u otra, pero que en el fondo permiten año tras año y década tras década que se sofistique la limpieza étnica, el apartheid y la ocupación militar israelí, ¿no? Cabe recordar que hace menos de un mes Human Rights Watch, que es una de las ONGs más conocidas del mundo estadounidense, poco sospechosa, ¿no?, de tener que ser, ¿no?, pro-palestina, dijo que Israel es un estado de apartheid. algo que también dijo hace unos meses B'Tselem, que es la ONG israelí más conocida del mundo. Y recordemos que el apartheid es un crimen contra la humanidad, perseguible en tribunales internacionales, y precisamente también recientemente el Tribunal Penal Internacional se ha declarado por primera vez competente para investigar crímenes de este tipo en Palestina, ¿no? Entonces, claro, ese es el marco. Sistemáticamente, el problema fundamental de Palestina e Israel es que se acude, ¿no?, a hechos violentos como si fuesen choques, como si fuese un conflicto, como si fuesen enfrentamientos, ¿no? Podemos ver muchos estos días escalada de tensión, escalada de enfrentamientos. Pero pocas veces se explica el contexto, ¿no? Se explica que, claro, que si tenemos de una parte un Estado muy poderoso, con un apoyo desde hace muchas décadas y actual, a pesar que haya cambiado el jefe de gobierno en Estados Unidos, un Estado, como digo, de apartheid, que se creó a través de un crimen contra la humanidad, como es la limpieza étnica en 1948, y que sigue manteniéndose a través de la limpieza étnica, claro, este es el primer elemento. Entonces, si nos ponemos a comparar como, bueno, Nelson Mandela o muchas de otras personas luchaban contra el apartheid en Sudáfrica, como muchos otros pueblos nativos, pueblos colonizados, resistían ante el colonialismo, bueno, si entendemos que el marco es el colonialismo, el apartheid, la limpieza étnica, todo se entiende mucho mejor, ¿no? Y no solo hablar de hechos en términos de violencia equiparables y en términos de conflicto donde parece que las dos partes ejercen roles similares y aplican la violencia de una manera similar, ¿no? Estamos viendo cómo ahora mismo ya son 9 las niñas y niños asesinados por el Estado de Israel. El Estado de Israel ha asesinado a más de 2.000 niñas y niños palestinos desde el año 2000. Es decir, es un auténtico infanticidio. Y además, entre otros muchos datos y cifras importantes, el Estado de Israel es el Estado del mundo más condenado oficialmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, son hechos internacionalmente muy graves, internacionalmente ilícitos, y según distintas resoluciones de la Asamblea General, los gobiernos de todo el mundo no solo tienen el derecho, sino que tienen el deber de no asistir, de no colaborar, de no ser cómplice con el Estado de Israel y, por desgracia, lo están siendo tanto los gobiernos como numerosos políticos, autoridades, incluso, debo decir, no es el caso de Sputnik, por supuesto, pero el caso de numerosos medios de comunicación internacionales que, atravesados por noticias de agencias estadounidenses, pues perpetúan, ¿no?, estas visiones injustas y favorables al apartheid israelí.
Jorge, también ha sido el portavoz del ejército de Israel consultado acerca de si podría producirse una operación terrestre, Hidai Ziberman. Él dijo: "Tenemos un pie en el acelerador". Es interesante ver la reacción que tuvo la ONU también, ¿no? El secretario general Antonio Guterres expresó profunda preocupación por la violencia, ¿no? Y pidió a las autoridades israelíes que deben mostrar la máxima moderación y respetar el derecho a la libre reunión y detener la demolición de las viviendas palestinas y cumplir con las normas del derecho internacional humanitario. China reaccionó, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Huang Yongin, pide calma, moderación y que se respeten estas resoluciones de la ONU. Y también se expresaron los ministros de Exteriores de Rusia y Turquía, Sergei Lavrov y Mevlüt Çavuşoğlu, y ambos expresaron su preocupación ante este empeoramiento de la situación. Condenaron, además, ambos el desalojo de los palestinos de la zona de su residencia en el barrio de Sheikh Jarrah e instaron a todas las partes de este conflicto a actuar con moderación y evitar acciones que agudicen la situación. Hay una clara diferencia, ¿no?, entre la reacción por un lado de la Unión Europea y Estados Unidos y por otro lado los casos de China, Rusia y Turquía, ¿no?
Sí, esto es algo habitual también, esta diferencia en los términos en los que se aborda esta cuestión, pero yo creo que también tenemos que ser críticos porque, como suelo decir yo, el armario de la esperanza del pueblo palestino, 73 años después de la Nakba, que precisamente este día 15 de mayo se recuerda, se conmemora el día de la Nakba palestina, del día de la limpieza étnica de Palestina de 1948. El armario de la esperanza del pueblo palestino está repleto de discursos, de palabras, de resoluciones, pero está vacío de hecho. Entonces, por desgracia, algunos de los gobiernos de los que utilizan unos términos más contundentes, ¿no?, para criticar la acción violenta y el apartheid israelí, tienen convenios, tienen acuerdos, tienen colaboraciones militares, económicas o de distintos tipos con el Estado de Israel, ¿no? Entonces, Para las personas que nos dedicamos a este tema, bueno, llueve sobre mojado, porque estamos acostumbrados a estos niveles, ¿no? De diferentes discursos, pero lo que verdaderamente importa son los hechos. Y los hechos es que hay una múltiples formas de colaboración, complicidad con el Estado de Israel por parte de numerosos agentes del mundo, obviamente mucho más claros y mucho más rotundos en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero a mí me gustaría también llamar la atención sobre los distintos niveles de colaboración en otros lugares, ¿no? Y hemos visto también que recientemente Donald Trump se esforzó y Netanyahu se esforzaron mucho en conseguir normalización con estados de mayoría árabe, estados mayoritariamente dictaduras o de regímenes autocráticos, como en el caso de Marruecos, por ejemplo. Hay una estrecha relación entre la opresión al pueblo saharaui y la colaboración de Marruecos con Israel y el reciente incremento de sus relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la campaña BDS precisamente es muy importante en el sentido que insiste, ¿no? Porque sale el pueblo palestino, viene el pueblo palestino, insiste en que están muy bien las palabras, pero ya son muchas décadas de solo palabras mientras se colabora con Israel, Israel sigue sofisticando su apartheid y colonizando Palestina, ¿no? Entonces, es crucial, como pasó con la Sudáfrica del apartheid, que no se colabore con un régimen de apartheid, de crimen contra la humanidad como Israel, porque así también lo piden no solo el pueblo palestino, sino muchísimas organizaciones y personas judías que no son sionistas y muchísimas, como digo, resoluciones de la Asamblea General de la ONU, por ejemplo.
Muchas gracias, Jorge.
De nada, un placer, Javier, como siempre.